Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, don Diego Barovero, ¿cómo le va?
Buen día, don Eduardo Lázari, feliz día del periodista para todos, para nuestra producción, para usted, para mí, para todos los amigos, colegas, que con los que además estamos a diario en todos los medios, en todos lados. Hemos tenido unos días muy agitados,
¿eh? Agitados. A pesar de que algunos... ¿Se acuerda cuando hubo un muchacho, un filósofo, que dijo que se había acabado la historia?
Sí, me acuerdo de eso. Hace unos 20 y pico de años. 30 años.
Le falló, pero bueno.
Por suerte no se terminó, así podemos seguir trabajando.
Así es. Bueno, es un placer estar aquí en esta radio, Radio Cultura, que nos permite trabajar con una absoluta libertad, que de vez en cuando es bueno recordarlo, ¿no?
Y reconocerlo. Exacto. Es fundamental. Fundamental, y es una de las grandes conquistas de esta etapa de la democracia recuperada hace casi 40 años, cosa que no pasó en otros periodos de la democracia, y esto se ha consolidado: la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de reunión y la libertad de prensa. Hoy recordando la fundación del diario La Gaceta por su inspirador, su creador, el gran secretario de Gobierno, Guerra y Relaciones Exteriores de la Junta, Mariano Moreno.
Ahí es interesante ver cómo nuestra forma de ejercer el periodismo a veces se ve complicada, porque se supone que uno tiene que ser fiel a los hechos, y a veces los hechos no son fieles a la verdad.
Es cierto.
Sí. Usted vio que el programa anterior lo dedicamos al centenario de YPF, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
sí.
Y los dos grandes inspiradores de YPF, que fueron el presidente Hipólito Yrigoyen y su primer director general, el general Enrique Mosconi, ¿estuvieron ausentes con aviso o sin aviso?
No, me parece que hay una deliberada intencionalidad de ocultar algunos nombres, algunas personalidades, o endilgarles situaciones o inspiraciones que no son tales, como en el caso de Yrigoyen, a quien le han endilgado en estos días pasados la cuestión en torno al populismo. Un término que se usa demasiado, yo no digo que pero si se usa mal es el problema, ¿no? Una claro. categoría de análisis, si se aplica incorrectamente, tenemos un problema.
Ya casi es similar a ser humano, porque se le aplican a todos, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que es un tema del que hay que salir rápidamente, pero con un poco de coherencia, ¿no? Si uno piensa en el populismo, en la categoría del populismo, ¿qué involucra? ¿Cuáles son las características? Uno enseguida, y con el respeto intelectual que me merecen, sobre todo vos como compañero mío acá, y además los que estudian la ciencia política, podemos decir que Hipólito Yrigoyen no encaja de ninguna manera en la categoría de líder populista, sí en la de un líder claramente popular, un hombre que construyó el poder de abajo hacia arriba, desde un movimiento político que surgió en la oposición, que no hizo uso de los recursos del Estado para conseguir situaciones prebendarias o canonjías, y que desde el poder, cuando le tocó ejercer la primera magistratura, por el voto de sus conciudadanos, no se encaramó en eso para conseguir situaciones que lo beneficiaran personalmente. Sin ir más lejos, un presidente que cumple a rajatabla con la Constitución y que aún teniendo una popularidad extraordinaria como la que tenía Hipólito Yrigoyen en 1921, 1920, 1922, el respeto a la letra y al espíritu de la Constitución en su artículo 77, que impedía la reelección del presidente, no hubo una aventura reeleccionista del presidente Yrigoyen, que a lo mejor podría haber encontrado un artilugio o sortearlo. La Constitución es nuestro programa, decía Yrigoyen.
Podría haber previsto una reforma constitucional que no la hizo.
Y no lo buscó, porque la Constitución en el fondo era el gran paraguas que para aquella generación de hombres que encabezó Hipólito Yrigoyen a esos comienzos del siglo XX, fundadores de la República Representativa y Democrática que consagraba la Constitución estaba por encima de todo. Y violarla hubiese sido un sacrilegio. De hecho, los que lo derrocan a Yrigoyen en 1930 son los que violan la Constitución.
Tal cual. Me recordaste un momento fantástico que yo viví en la presentación de un tomo de esa obra magna que hizo Guillermo Gassió estudiando la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, que ahí vos debías estar seguramente y todavía no nos conocíamos, en el Comité Capital del Radicalismo, donde don Víctor Martínez y don Raúl Alfonsín presentaron el libro.
Fue un lujo esa presentación.
Una maravilla.
Fue un lujo porque además fue la fórmula Alfonsín Martínez, estaba Emma Ilia. Es cierto, yo también estuve. Lo pasamos muy bien. Y tuve una charla mano a mano con el doctor Alfonsín que disfruté muchísimo y que la sigo guardando.
Bueno.
La sigo guardando en mi interior. Es uno de esas pequeñas medallitas que uno guarda y que las cuida como la medallita que nos legó el abuelo.
El abuelo. Ahí, en ese discurso que hace Alfonsín, dijo algo que después me permitió agradecérselo, porque él dice: el radicalismo le ha dado a la Argentina cuatro presidentes, y nunca hay que olvidar que los cuatro presidentes radicales entraron al poder con más dinero del que salieron.
Exacto.
Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear, Arturo Humberto Illia.
Ambos ricos. Ricos,
ricos
antes de ser presidentes y pobres tras dejar la presidencia. Frondizi e Illia, pobres al entrar y más pobres al salir.
Ahí Alfonsín lo dejó afuera a Frondizi, era una reunión radical.
Pero era Frondizi, era así.
Sí. Y termina diciendo, y yo.
Y yo. Claro. Es cierto, me acuerdo. Y yo. Bueno,
lo interesante es que cuando sale le digo.
Pobres de solemnidad. Sí, sobre sí. Todo Alfonsín.
Le digo, permítame decirle una cosa, presidente. Y entonces cuando le dije presidente, se dio vuelta, le digo, mire, yo no soy historiador y no soy radical, y le quiero agradecer que lo haya nombrado Alvear, que muchas veces para los radicales es un olvidado. ¿Le parece interesante? Me agarró del brazo y también tuve 10 segundos hablando con él, así que tengo el mismo recuerdo. Pero, ¿le parece que vayamos a trabajar?
Trabajemos y celebremos el Día del Periodista. Sí. Nada mejor que con el invitado.
Así es, pero vamos a decirle a nuestros oyentes que pueden llamarnos, enviarnos un WhatsApp al 1155-771190, 1155-771192. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Creo que vos lo conocés al caballero con el que vamos a charlar.
Sí, por supuesto.
Entonces,
un amigo.
En primer lugar, le damos la bienvenida y lo presenta acá Diego Barovero.
Muy buenos días, Daniel Desain, periodista, presidente, director del diario La Gaceta de Tucumán, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina, ADEPA. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días.
Hola Diego, hola y Eduardo, ¿cómo están?
Feliz día también para vos, ¿eh? Bienvenido igualmente. A Cazadores de Historias, gracias sí. Por tu tiempo.
Muchas gracias.
Por favor.
Usted sabe que, como yo escribo todos los domingos en la competencia de La Gaceta, que es El Liberal de Santiago del Estero, así que cuando me dijeron que iba a charlar con usted, no pedí permiso, pero dije, seguramente estamos entre caballeros y no va a haber problema. Un gusto que estemos charlando y feliz día del periodista, ¿eh?
Por favor, no, el liberal son colegas, porque nos divide una frontera y tenemos nuestras diferencias, pero somos muy, muy amigos.
Diferencias entre tucumanos y santiagueños, que persisten a través de la historia, ¿no, Daniel?
Así es. Sí, los chistes, sobre todo.
Los chistes, sí. Desde luego. Diferencias, sobre todo, en el campo del humor. Ahí está.
Muy dicen bien. Que venía un santiagueño todo muy golpeado y llegaba a la casa Santiago y dicen, ¿qué te pasó? Pues me agarraron tres tucumanos y me fajaron. Y no te vengaste, si no me vengo me matan. Típico chiste santiagueño.
Así. Daniel, ¿qué reflexión tenés para recordar en este día tan particular la fundación del diario La Gaceta y el Día del Periodista que nos involucra a todos y del que te estamos haciendo parte, por supuesto? ¿Cómo ves vos hoy el periodismo y cuánto hay de lo que se pensó en aquel momento al fundar el diario La Gaceta y lo que podemos decir el inicio de esta noble función en nuestra historia patria?
Bueno, sí, el día de hoy es para reflexionar casualmente sobre nuestro oficio, ¿no? Cuánto ha cambiado, qué amenazas tiene, qué virtudes hay que destacar, ¿no? Y efectivamente mucho ha pasado desde 1810 y la creación de la Junta de la Gaceta de Buenos Aires y esa extraordinaria obra que lleva adelante Mariano Moreno, ¿no? Con ojos de hoy diríamos que el periodismo en la Argentina nació militante, porque respondía a ese primer gobierno patrio, ¿no? Por supuesto no se pueden extrapolar esas categorías, pero luego el periodismo fue militante desde ya en todo el siglo XIX, recién en el siglo XX se profesionaliza, logra distancia, logra algo fundamental para la independencia editorial, que es la autonomía económica, ¿no? Y esa autonomía económica se apoya en la aparición de la publicidad, ¿no? Claro. Sobre todo en los diarios norteamericanos de principios del siglo XX, que a partir de las reformas que hace Teddy Roosevelt para quebrar los monopolios, ¿no?, genera y estimula la competencia, y esa competencia alimenta el crecimiento de la publicidad. Con esa publicidad, bueno, nacen los grandes medios que pueden tener espaldas suficientes para pararse frente al poder político, frente al poder económico, y a partir de ello desarrollar el periodismo tal cual lo conocemos hoy, apoyado en estándares éticos, ¿no?, profesionales. Ahora, en estos años, en los últimos años, en este siglo, ya en el siglo XXI, lo que hemos visto fue la mayor transformación de la profesión de toda su historia, ¿no?, con la irrupción de la revolución tecnológica, claro, que ha modificado la forma en que la gente consume contenidos, y entre esos contenidos información han aparecido nuevos jugadores, como las grandes plataformas tecnológicas, que siguen siendo adolescentes. Pensemos que Facebook se fundó recién en el 2004, como una pequeña plataforma universitaria, y ahora es una de las grandes empresas del mundo, Google en 1998, y estas dos empresas se llevan más de 2/3 de toda la publicidad digital.
Increíble. ¿No?
Que es la principal tajada de toda la publicidad. O sea, le ganan a la publicidad que se lleva la televisión, los diarios, la radio. Entonces, aparecen estas nuevas competencias, estas nuevas formas de consumir contenidos, ¿no? Hoy todos los ciudadanos, a través de sus dispositivos electrónicos, pueden participar en la construcción de la noticia. Los convierte en comunicadores, pero no en periodistas.
Absolutamente.
¿No? Nuestra función hoy se revaloriza casualmente porque en este cambio de un escenario con escasez informativa a uno con sobreabundancia informativa, con saturación de contenidos, lo que reina es una gran confusión, un gran extravío de nuestras sociedades, ¿no? Y con muchos males. Lo que empezamos a ver ahora es el lado B de esta revolución, la digital, que parecía tan auspiciosa para la democratización, claro, para bajar las barreras de ingreso a los distintos emprendimientos, ¿no? Para la comunicación, la interacción, la tolerancia y demás. Ahora vemos el lado negativo, el lado oscuro, ¿no? La fragmentación de las sociedades, la aparición de lo que se llaman las burbujas, ¿no? De sentido, uh-huh, las cámaras de eco, uh-huh, estas redes que nos conectan con gente que piensa como nosotros y por lo tanto refuerza nuestras ideas y va cortando, quebrando la posibilidad de conocer ideas distintas, ¿no? Y por lo tanto nuestra capacidad para interactuar y resolver nuestras diferencias en el ámbito democrático. Bueno, allí el periodismo, con esa propuesta de identificar primero los hechos, de proponer una agenda común sobre la que tenemos que decidir, ¿no? De tratar de distinguir lo accesorio de lo principal, pero sobre todo invitar al diálogo, ¿no? Invitar a ese debate profundo que toda democracia requiere, es más necesario que nunca, ¿no? Tenemos esta otra peste, además de la peste de la que todavía no salimos, del COVID-19, tenemos la peste de la desinformación y de la polarización, que requiere este remedio, ¿no? Este antídoto, que es el periodismo, proponiéndonos primero, bueno, ¿sobre qué vamos a discutir? Estos son los grandes hechos que tenemos que discutir, que tenemos que resolver, los consensos a los que tenemos que arribar, y allí los viejos protocolos periodísticos recuperan actualidad. Bueno, estos son los temas sobre los que hay que hablar para que la ciudadanía tome conciencia de que no se trata de este oficio que tiene un tratamiento jurídico preferencial en nuestras constituciones, ¿no? Con la protección de la posibilidad de expresarse sin censura previa, la prohibición de legislar restringiendo la libertad de expresión, uh-huh, la protección del derecho a las fuentes. Todo esto es para proteger no a una cuestión corporativa de los periodistas, sino el derecho a la información. Sin ese derecho, sin esa información circulando, no hay una democracia verdadera, ¿no?
Ahí, Daniel, me vino a la mente una metáfora. Cuando nosotros éramos jóvenes, íbamos a los bailes a ver si levantábamos una chica. Y hoy día, en función de los intereses que tenemos, hay una plataforma digital que nos dice cuáles son las chicas que nos convienen. ¿No es cierto?
Sí, claro.
Y con la noticia está pasando eso, donde se junta la gente afín para no escuchar a los que no son afines. Porque, digamos, si fuera que nos juntamos los que pensamos de una determinada manera, pero estaríamos dispuestos a confrontar en el término de las ideas con los otros. Y bueno, volviendo al ejemplo de las chicas, quizá uno se está perdiendo la gran oportunidad que es conocer a la mujer de su vida.
Es muy interesante lo que decís, porque, mira, hace unos meses estuve en una charla con Marty Baron, hasta hace poco director del Washington Post, ¿no? Y decía, hoy la gente va a los medios no buscando ser informada, sino confirmada.
Ahí está, muy bien.
Entonces ahí aparece esta acción de los algoritmos de las plataformas que leen las preferencias, las acciones que tienen los usuarios dentro de Internet para tratar de ofrecerle lo que supuestamente buscan, ¿sí? Pero quebrando casualmente lo que tiene la vida física, ¿no? Que es la aparición de la sorpresa, del contraste, de gente que piensa distinto, la diversidad, la pluralidad. Entonces, esta acción algorítmica nos va encerrando con gente parecida a nosotros, ¿no? Y la sociedad casualmente tiene su riqueza por
la diferencia, pluralidad, por la diferencia.
Y entonces eso va alimentando una incapacidad para casualmente encontrarnos con lo distinto, con lo otro, ¿no? Y por lo tanto acentúa nuestra reacción o la construcción de nuestra identidad por oposición. Y la democracia lo que necesita es un espacio para dialogar entre todos y resolver diferencias, ¿no? Casualmente.
Claro,
entonces,
claro.
Creo que ese es uno de los grandes problemas de esta época, que el tema de las aplicaciones para conocer personas, ¿no? Y es una buena metáfora porque efectivamente nos va encerrando, ¿no? Nos va generando, cerrando dentro de una especie de plan que va anulando casualmente los matices, las diferencias, los distintos ángulos para enfocar la realidad, ¿no? Que es lo más rico que tiene la vida y que el periodismo siempre trata casualmente de ofrecer esas distintas miradas, ¿no? Primero identificando, bueno, estos son los hechos sobre los que tenemos que discutir y acá proponemos distintas miradas, distintas interpretaciones posibles, contextualizarlo para ver qué relevancia puede tener o no, pero es el público finalmente, la audiencia, cada espectador, cada oyente, cada lector el que va a conformar finalmente su idea propia, ¿no? Y ese ejercicio, esa gimnasia es lo más importante que tiene una democracia. Cuando se debilita, bueno, ahí crecen las soluciones mágicas, ¿no? Crecen las propuestas demagógicas, crece el autoritarismo.
Es encantador poder escuchar en esta charla a Daniel Desain, director presidente del diario La Gaceta de Tucumán, porque además nos saca, a nosotros que somos cazadores de historias y hacemos este periodismo de la historia en Radio Cultura, nos saca de esta visión metropolitana o centro metropolitana que a veces tenemos en los medios de Buenos Aires, poder ver desde la mirada federal, plural, y este pensamiento que vos estás compartiendo hoy con nosotros, Daniel, en un día tan particular para quienes somos periodistas para quienes ejercemos la función periodística, es muy reconfortante y creo que enriquece el debate, enriquece el ambiente donde los oyentes se encuentran con algo diferente, que fue la idea original de esta propuesta cuando empezamos hace ya casi ya más de un año, ¿no?, que estamos con este programa. Así que la verdad que te agradecemos profundamente, Daniel. En lo personal te digo, tuve la suerte de conocer como periodista a José Ignacio García Hamilton, después tratarlo cuando fue diputado nacional. Tenía un cariño y un respeto muy especial por él y guardo un recuerdo entrañable y te lo quería transmitir.
Bueno, José Ignacio fue mi tío, ¿no?, y además se formó en La Gaceta y se formó con mi padre, empezó trabajando. Mi padre le publicó su primer artículo a los 19 años. Así que salió de ahí y hizo ese extraordinario aporte en la política y en la historia y en la cultura en general en la Argentina, ¿no?
Ahí yo quisiera, Daniel, yendo un poquito para atrás, uno tiene la memoria de, por un lado, lo que era la tradición familiar con algún diario. Yo me acuerdo que mi padre, que se reivindicaba conservador en los años de 1970-1980, había que leer en casa La Nación. El domingo se agregaba la prensa. Y siempre el dicho era, mi padre era contador, así que venía de otro lado, pero decía que en algún tiempo los grandes diarios argentinos eran diarios que marcaban la agenda continental. Y de hecho, cuando fue el problema del diario La Prensa con el gobierno de Juan Perón, Alberto Gainza Paz fue recibido en los Estados Unidos casi como un héroe, a tal punto que habló ante el Congreso de los Estados Unidos. En ese sentido, ¿era cierto que nuestros diarios verdaderamente eran diarios de un nivel extraordinario o forma también parte de algún mito fundacional que tenemos que revisar?
No, sí, hay distintos factores ahí que se conjugan para analizar lo que pasaba con la prensa en esas décadas, ¿no? Por un lado, bueno, la Argentina había llegado en la década del 20 y hasta principios del 30 a ser una de las grandes potencias económicas del mundo, o sea que todavía a mediados de siglo teníamos buena parte de esa inercia, ¿no? De haber sido ese extraordinario país con indicadores de los más altos en muchos aspectos. Pero sí, la prensa en particular, pensemos que en la década del 50, en los 60 sobre todo, ¿no? Ahí la Argentina fue el gran faro cultural de habla hispana, porque España estaba bajo la sombra del franquismo, buena parte de los editores españoles, por ejemplo, se habían radicado en la Argentina, y era desde Buenos Aires en particular, desde la Argentina en general, donde se irradiaban los grandes ejemplos culturales que incluían al periodismo, y por eso las grandes editoriales estaban en la Argentina, no estaban en México, no estaban en Colombia, no estaban en Chile, estaban en la Argentina. Desde acá salió el boom latinoamericano, desde ese extraordinario medio que fue Primera Plana, ¿no? García Márquez publica Cien Años de Soledad aquí, y luego todo el fenómeno con Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cortázar, surge desde medios argentinos que logran sus máximas tiradas a fines de los 60, donde los principales 5 diarios de Argentina tenían 2 millones en conjunto de circulación. Son récords absolutos, ¿no? Sí. Hoy no llega a 500,000 los 120 diarios que hay en el país, ¿no? Entonces, efectivamente, fue la década de esplendor. Las mejores muestras de periodismo surgieron desde medios y con firmas argentinas, y buena parte de eso persiste, afortunadamente, ¿no? Es una gran escuela que hace que hoy la Argentina tenga, por ejemplo, el diario digital con mayor audiencia de habla hispana. Le gana a los españoles, a los colombianos, a los mexicanos, que es Infobae. O los dos diarios que son Clarín y La Nación, con la mayor cantidad de suscripciones digitales, que es uno de los modelos de sustentabilidad del futuro, ¿no? Entre los dos tienen prácticamente 1,000,000 de suscripciones digitales. Las redacciones más modernas de América Latina están en la Argentina, y buena parte del mejor periodismo se sigue haciendo desde aquí, pero todo eso está apoyado en esa tradición, ¿no? Entonces, sí es importante volver para atrás, recuperar nombres como Tomás Elio Martínez, entre tantos otros, ¿no?, que fueron grandes maestros en todo el continente y que combinaron la literatura con el periodismo, ¿no? Si pensamos en los grandes periodistas de esas décadas, todos además eran grandes escritores, o en los grandes escritores que eran además grandes periodistas, ¿no? Y fueron dejando esa huella, como el propio García Márquez, Vargas Llosa, hasta hoy, desde ya, Fuentes, etcétera.
¿Y qué te parece, Daniel, que debería ser cuáles serían los grandes desafíos que debería encarar, y perdóname que te lo plantee de esta manera, así tan a bocajarro, los desafíos del periodismo, cómo debería encararlos hoy, mirando al futuro y mirando lo que, haciendo este análisis retrospectivo de todo lo bueno que fue la tradición, pero lo que nos está faltando en función de estas nuevas situaciones que se plantean con la aparición de la cosa de la inmediatez, del encerramiento virtual que nos producen los algoritmos, la falta de tolerancia hacia la opinión diferente, no quiero decir contraria, digo diferente, esta cuestión de la pluralidad y cómo está, digamos, dañando la convivencia ciudadana a diario. ¿Cómo debería pararse hoy, en tu criterio, el periodismo actual de cara al futuro?
Bueno, por un lado tiene un gran desafío, que es el de la sustentabilidad. Cómo hacer que ese oficio se apoye sobre un negocio viable, ¿no? Porque por la aparición de estos nuevos jugadores y los cambios de costumbre y la irrupción del ecosistema digital en todas nuestras vidas, bueno, hemos perdido buena parte de ese combustible que es la publicidad, básicamente, para poder sostenerlo, o ciertos soportes como el papel que han caído en los niveles de consumo, ¿no? Por otro lado, el periodismo está encerrado entre el fanatismo, por un lado, y la corrección política, por otro lado. Sí. Un público muy intolerante, muy exigente, que forma parte de lo que se llama la era de la cancelación, ¿no? Que cuando los medios, los periodistas no dicen lo que esa audiencia quiere, rápidamente proponen dejar de consumir eso, ¿no? O escracharlo. Y el periodismo debe tener independencia, como sabemos, y históricamente lo ha tenido el buen periodismo respecto del poder político, también del poder económico, pero también del público, ¿no? No podemos caer en esas oscilaciones o en esos cambios de humor tan típicos en nuestra ciudadanía, y no para no alimentar las grietas, no alimentar la polarización, y siempre tratar de pararnos en el centro para tratar de analizar con tranquilidad los hechos, ¿no? Seguir con nuestros protocolos, no convertirnos en proveedores de información chatarra, ¿no? Entonces, no regirnos estrictamente por las métricas del mundo digital, que son las que rigen las dinámicas de los negocios de las grandes plataformas, ¿no? Darles todo el tiempo lo que ese público está demandando, porque nosotros tenemos protocolos previos que respetar y debemos tener nuestro rigor para chequear la información, proporcionar distintos puntos de vista, ¿no? Reflexionar adecuadamente. Entonces, García Márquez decía siempre, la mejor noticia no es necesariamente la que se da primero, sino la que mejor se da, ¿no? Entonces, eso requiere, además de las demandas técnicas, requiere una estética y además requiere un compromiso ético, ¿no? Con la aproximación a la verdad, ¿no? No traicionar ese pacto que tenemos con la ciudadanía, que nos da ciertos privilegios para nuestro trabajo, que implica efectivamente haber recorrido, ¿no?, todo el camino para proporcionar esa visión sobre los hechos que hemos tratado de chequear adecuadamente y reflexionar, ¿no?, con la debida profundidad sobre los grandes problemas sobre los que tiene que pensar la sociedad. Entonces, eso me parece que es una de las grandes dificultades. Hoy La tiranía del mundo digital nos impulsa a la velocidad, al vértigo y a los extremos, ¿no? A opiniones absolutamente intolerantes que son muy riesgosas para nuestras democracias. Nuestras democracias están frágiles y el gran presupuesto de nuestras democracias es que la sociedad está debidamente informada, ¿no? Y eso requiere allí una ética de la moderación, te diría, ¿no? Como resumen de lo que los periodistas debemos tener en cuenta para no caer en esas tentaciones y en esa irritación, ¿no? Que está tan a flor de piel en nuestras sociedades y en la Argentina en particular.
Es muy bueno todo lo que estamos escuchando. Daniel, yo iría cerrando con una pregunta sobre algo que acaba de decir, que es importante cuando hablamos de corrección política, cuando hablamos de intolerancia. Esta idea novedosa y muy activa de la cancelación, ¿qué reflexión merece la idea de que se cancelen las ideas de alguien?
Bueno, es la gran marca del autoritarismo, ¿no? Uh-huh. La censura son las primeras medidas que toma, claro, cualquier dictadura, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, pero esa cancelación a veces está en manos del público, que dice, bueno, dejemos de consumir este medio o estos contenidos porque no está en línea con lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, ese es un enorme riesgo que muchas veces condiciona hasta a los mejores medios del mundo, como pasó con el New York Times, por ejemplo, con una columna de un senador norteamericano a propósito de disturbios que había en la calle, que proponía que las tropas estuvieran en la calle, ¿no? Entonces hubo allí un gran movimiento de cancelación de muchos lectores y suscriptores del New York Times, y eso llevó al despido de ese editor, ¿no? O sea, el diario mismo se acobardó frente a esa reacción del público, y eso es muy muy peligroso porque va generando una cultura autoritaria, ¿no? Que responde casualmente a esos impulsos, ¿no? A esos estímulos de la sociedad, y el periodismo debe mantener un equilibrio, una distancia, y desde ya combatir esas muestras de intolerancia, ¿no? Siempre la apuesta periodística más pura es la que apuesta a la diversidad, a la diversidad de miradas, ¿no? A la conversación que requiere toda democracia, y eso exige contraste de opiniones, ¿no? Opiniones diferentes a partir de las cuales podemos arribar a ciertos consensos básicos sobre los que se apoyan nuestras democracias.
Daniel Desain, periodista, presidente del diario La Gaceta de Tucumán, nada menos, uno de nuestras naves insignias del periodismo histórico argentino, presidente de ADEPA, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ha sido un verdadero placer compartir con vos esta mañana del Día del Periodista, 7 de junio, en Cazadores de Historias por Radio Cultura. Gracias, Daniel, te mandamos un abrazo grande.
Gran abrazo.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo para los dos.
Abrazo, Daniel Desain, periodista, presidente del diario La Gaceta. Y me parece que va siendo tiempo de hacer una pausita musical y algo de tanda, ¿no, operador?
Daría la impresión.
Vamos.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Periodistas en el mundo somos, adalides de la libertad. De su historia los autores, la vanguardia de la humanidad, la vanguardia de la humanidad. Con ideas y fuego de armas, logramos que el líder sin cuartel, el derecho a la libre opinión, el progreso, la paz y el laurel. Defendemos por todos los medios lo que el hombre ha podido alcanzar. No hay regímenes, razas ni credos que que nos puedan jamás acallar, que nos puedan jamás acallar. Periodistas que en el mundo somos, adalides de la libertad, de su historia los autores, la vanguardia de la humanidad, la vanguardia de la humanidad. Informar a los cuatro horizontes con certeza, vehemencia y valor, lo que existe y sucede en el mundo es la pauta del comunicador. Adelante, heraldos del verbo, siempre unidos en la integridad. Exploremos todo el universo desde el cenit de la dignidad, desde el cenit de la dignidad. Periodistas que en el mundo somos, adalides de la libertad, de su historia los autores, la vanguardia de la humanidad, la vanguardia de la humanidad.
Y esto ya no es un problema de Latinoamérica. Tal vez se originó en Latinoamérica, y tal vez Argentina, que siempre ha sido de innovar, lamentablemente hace varias décadas para mal en política, fue uno de los lugares donde primero arrancó, primero con Irigoyen y después con Perón y Evita, que fueron muy conocidos en el mundo. Pero esto ha sido muy contagioso y hoy ya se ha expandido al resto del mundo. Hemos visto con la pandemia como países desarrollados han emitido trillones de dólares para que la gente no vaya a trabajar y se quede en su casa, creando estos planes que la Argentina ya aprobó hace 40 años y han sido un desastre, porque rápidamente el ser humano se acostumbra a no trabajar y se ataca el elemento central de una sociedad y de la libertad, que es la cultura del trabajo.
Bueno,
es una provocación esto, ¿no?
Es una provocación, pero permítame tomar a mí el desafío.
¿Cómo
mi
no?
Amigo Barovero.
Me siento muy honrado, lo dejo en sus manos.
Yo cuando escuché estas declaraciones del presidente Macri, quiero aclarar que en esto soy muy norteamericano y le sigo diciendo presidente a los presidentes, aunque hayan dejado de serlo.
Es lo correcto.
Es lo correcto. Me acuerdo la cara de asombro que me puso Eduardo Duhalde cuando lo saludé. Le dije, presidente, ¿cómo le va? Y me dijo, ¿sabe que nadie me dice así?
Bueno, es una cuestión de respeto.
Es una cuestión de respeto.
Jerarquía.
Cuando han llegado como corresponde, está bien decirlo. Me acordé enseguida de nuestra charla con la historiadora Camila Perochena.
Ajá.
Cuando hablábamos del uso de la historia.
Claro.
Uno puede usar la historia, pero hay que saberla.
Claro, bueno, ahí está.
Es decir,
empezamos estudiando.
Porque, voy a hacer una aclaración que creo que no es necesaria, pero dada la fecha, y siempre, como dice Mirta Legrand, la audiencia se renueva, yo no soy radical, es decir, pero...
Ni faltaría que lo aclare, Lázaro, por favor.
Ya lo sé. Pero como acá no salen los pelos por televisión, ¿vio? Entonces uno hace la aclaración. Pero hablando en serio, el recurso a la economía, el recurso a la historia, el recurso a cualquier elemento porque nos sirve para ilustrar algo, generalmente termina denotando la poca solidez de esas cuestiones. Uno puede acusarlo a Irigoyen de un montón de cosas.
Sin lugar a dudas.
Ahora, estamos criticando que se hace un uso extemporáneo de los criterios históricos
¿Cómo lo criticamos? Haciendo uso extemporáneo de los recursos históricos. Entonces, ahí me desconcierto.
Nos estamos pareciendo, se parecen demasiado los extremos de la grieta, ¿no le parece, Lázaro? ¿No se están pareciendo demasiado? ¿Como un juego de espejos?
Es interesante verlo así, ¿no? Es interesante.
Igual yo creo que tenemos una pequeña tragedia los argentinos de hace una especie, más o menos 20 años, dos décadas, que tenemos el problema de los presidentes que, independientemente de si tienen título universitario o no, empiezo separando eso. Sí. El tema de la formación. La Argentina tuvo presidentes en el siglo XIX y en el siglo XX formados, que no quiere decir exclusivamente que hayan salido como egresados de una carrera universitaria de la universidad. Quiere decir formación, capacitación, lecturas, apertura mental. A mí me da la sensación que hace unos 20 años que nos está faltando eso. Y que el liderazgo político argentino se esté viendo circunscripto en los dos extremos de esta polarización que hablaba, de la que hacía referencia recién Daniel Dessein en su intervención en el Día del Periodista. Hoy volvemos a decir, para los amigos, que charlamos con el director, presidente de la Gaceta de Tucumán, me parece que eso habla de un problema sociológico de la Argentina, de sindicarse en determinados liderazgos en dos extremos, pero ambos igualmente débiles y endebles en la formación intelectual y en su capacitación. Me parece que es un problema serio muy serio.
Vos sabés que es bueno recordar, este es un programa de historias, cuando Guerra del Paraguay, una noche Mitre, que era el comandante en jefe de las tropas aliadas, cavilando sobre los dramas que estaba enfrentando, caminaba entre las carpas y ve que en una carpa estaba encendida una vela a la hora que no era prudente, eran como las 2 de la mañana. Y entonces va a esa carpa, abre, y había un capitán, un tal Julio Argentino Roca, que estaba leyendo Cicerón en latín.
Qué maravilloso.
¿No? Es un ejemplo, había estudiado en el Colegio Nacional del Uruguay, donde se enseñaba latín, y siempre leyó clásicos hasta el último día. Claro. Un hombre que hizo de la política una aplicación práctica, no era sin un dudas, intelectual, no era dudas, un intelectual, no era un Sarmiento, dudas. No era un Mitre. Pero después, eran hombres que tenían la apetencia de entender el mundo.
Y usted está mencionando a Mitre, y yo, lejos de ser mitrista, tengo que decir un presidente que escribió volúmenes de la historia nacional que aún hoy son clásicos de la literatura histórica y que tradujo la Divina Comedia de Dante, claro, al hablar de Bartolomé Mitre. Ese hombre fue presidente de la República Argentina, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue comandante de las fuerzas de la Triple Alianza en la Guerra del Paraguay. Ese era el liderazgo argentino a mediados del siglo XIX.
Incluso un personaje que no es simpático, Agustín Pedro Justo, ingeniero civil y militar de carrera.
Sí.
Un día Getúlio Vargas llega al país, él era presidente, recordemos, eran los tiempos del fraude, eran tiempos complicados los del 30, y lo invita a Getúlio Vargas, presidente del Brasil, a comer a su casa. ¿No? Entonces llega Getúlio Vargas, la casa es Federico Lacroce al 2100, hoy hay un geriátrico en, ajá, esa casa, y entonces llega Getúlio Vargas y ve sobre la mesa un libro rodeado de flores. Y entonces le pregunta, ¿por qué es eso? Porque hoy he comprado un libro con el cual superé en uno la cantidad de libros de la biblioteca de Bartolomé Mitre.
Una biblioteca que todavía persiste en el Museo Mitre.
El Museo Mitre, que es gigantesca.
Fue su casa,
claro. Bueno, y le dice, pero usted no me va a decir que leyó todos los libros que tiene acá. Y le dice, mire, usted saque un libro que yo le digo de qué se trata. 3 libros sacó Getúlio Vargas, 3 libros le dijo de qué se trataban justo. No sé
estaban
si es
leídos,
cierto, pero
estaban
esos 3
leídos.
Estaban leídos. Hay que ver si los dejó adelante para con alguna marquita. Pero quiero decir, había esa apetencia en un tipo,
claro,
que fue duro en la política, que tuvo comportamientos antidemocráticos, que, bueno, sin embargo, ese era el...
Había una aspiración hacia el saber y el entender el mundo en el que se vivía. Y cuando hablamos de Irigoyen, ya que lo trajo la producción a la mesa de trabajo nuestra, y Yrigoyen, cuando es asaltado el departamento que alquilaba la noche del 6 de septiembre, la tarde-noche del 6 de septiembre, luego de haber sido derrocado de la presidencia, departamento en la calle Brasil 1039, a media cuadra de la estación de Constitución, se incendia la biblioteca de Yrigoyen. Un atentado terrible, los pocos muebles que tenía, sencillos obviamente, y una copiosa biblioteca que daba cuenta del ejercicio de un hombre que enseñó filosofía, historia e instrucción cívica en la Escuela Normal de Maestras número 1. Entre sus alumnas tuvo, por ejemplo, a Alicia Moró, claro, antes que fuera de Justo. Tiene algo escrito por ahí, doña Alicia. Era un hombre de lecturas profundas y variadas. Aunque fue uno de los presidentes más vituperados, acusado de analfabeto, de bárbaro, de senil, de asesino, y en los meses que estuvo cautivo, 15 meses cautivo en la isla Martín García, senil y bárbaro, escribió de su puño y letra 5 memoriales ante la Corte Suprema de Justicia, defendiéndose e impugnando el proceso judicial que le llevaba a cabo un juez federal, considerando que seguía siendo el presidente constitucional de la Argentina y que la Constitución establecía que la única forma de remover un presidente era a través del juicio político.
Tal cual, tal cual. Ahora, otro que tenía una biblioteca que por suerte existe y que está en proceso de convertirse en una pieza museológica fue Raúl Alfonsín.
Sí, sí.
Leía mucho también.
Está incorporada a la Biblioteca Nacional. Toda la biblioteca de Raúl Alfonsín es una sección de la Biblioteca Nacional. Bajo la denominación de Raúl Alfonsín, objetos particulares y personales se incorporaron al Museo de la Casa Rosada. Tuve la suerte de estar en esa ceremonia, una decisión familiar que todos hemos celebrado, mientras que los libros pasaron a integrar la Biblioteca Nacional.
Ahora, lo interesante de los libros de Alfonsín es que vos lo agarrás y todos están subrayados con anotaciones, es decir, eran libros leídos.
Un gran lector, Alfonsín. Un gran lector. Dejó piezas, ¿eh? Esto hay que decirlo también. Es importante los líderes políticos o los presidentes que dejan algo más que las memorias. Porque, bueno, por lo menos las memorias es algo testimonial. Pero en Alfonsín hay un curso, por ejemplo, de teoría del Estado que resume las clases que él dio de un curso de posgrado en la Facultad de Derecho en sus últimos años activos. Digo, eso es capitalizar la experiencia. Que un expresidente dicte un curso de teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, me parece que es por ahí, como se dice ahora, ¿no? Sería por ahí. Aspiramos a más, no a menos.
¿Y qué te parece si para las próximas elecciones presidenciales le pedimos a los candidatos que nos muestren sus bibliotecas?
Estaría buenísimo.
No está
Yo creo que alguno nos puede mostrar algún libro que usa para emparejar una mesa.
Sí.
Yo creo que hay poca lectura entre la dirigencia política de la, digamos, en la cúpula. No quiero decir que sea generalizado, ¿eh? No. Me parece que se ha incentivado mucho esta cosa de lo que hablábamos recién con Daniel. La inmediatez, la red social, los 280 caracteres, esta cosa del Twitter, me parece que eso nivela para abajo.
Te voy a contar una anécdota personal.
¿Cómo no?
Yo trabajaba en ese entonces haciendo un programa que se llamaba Noche de Gallos, que iba de 1 a 5 de la mañana.
A la pucha.
Era un
Había que estar despierto, ¿eh?
Claro. Entonces, a las 3:30 yo tenía un pequeño espacio con efemérides, porque había que llenar 4 horas de radio como si fueran de día. Entonces, uno a veces llegaba cansado, alterado, y hice un panegírico extraordinario de lo mejor que hice hablando de las niñas de Vilca Pugio.
Ay,
me equivoqué de batalla. Me equivoqué.
Las niñas de Ayohuma.
Exactamente.
Por eso me tenté, claro. Pero buenísimo. Pero con la audiencia dormida uno puede decir muchas cosas. A esta hora están muy avispados, ¿eh?
No, entonces yo, por supuesto. ¿Qué pasa al día siguiente? En algún programa de primera línea, un elogio a las niñas de Vilca Pugio. Y no termina ahí.
El mal ejemplo se propaga entonces.
Un reconocido periodista, en la misma radio en la que yo cometí el error, hizo alusión a las niñas de Vilca Pugio que había escuchado a la madrugada.
Qué bueno.
Así que al día siguiente tuve que hacer una fe de ratas al empezar el programa.
Qué bueno.
¿No? Pero es muy interesante porque en algún tiempo un error como ese te lo marcaban en el momento.
Sí, señor.
A
así,
eso.
Vamos. Así se hacía, así se hacía. Así se ejercía la profesión.
No te dejaba pasar una.
No, es cierto, es cierto. Pero bueno, yo creo que hemos hecho un programa diferente hoy, hablando con un periodista reconocido. Trajimos la visión y la opinión de un periodista del interior.
Eso es muy interesante.
De un medio tradicional y profundamente enraizado en la cultura argentina, pero un diario del interior. Uh-huh. Eso creo que fue un... Es otro de los grandes logros de nuestra producción, que trabaja incesantemente porque Cazadores de Historias salga cada vez mejor.
Y que hoy cumplen una función muy importante y revalorizada los diarios del interior, porque vos sabés que ya los grandes diarios de Buenos Aires no llegan en papel.
Me ha tocado padecerlo, ¿eh? No, me ha tocado padecerlo. He tenido que salir a campear donde yo encontraba un diario, no vamos a decir la marca, el título del diario, pero bueno, cuesta encontrarlo. A veces aparece en algún lugar, en algún kiosco, en alguna librería.
Exactamente.
Pero no es fácil encontrar a los grandes diarios, porque hoy se juega mucho todo esto de las plataformas, de las redes, de la página digital de los medios, ¿no? Acá hizo esas referencias Daniel Desain.
Sí, recordando lo que decía la Gaceta, raros son los tiempos en los que los pueblos pueden pensar lo que quieran y pueden decirlo.
Sí, claro. ¿Eh? Y han cumplido esa misión. Yo soy un moreniano por afinidad, aunque el prócer de Mayo que yo más admiro, y vos lo sabés, es Manuel Belgrano. Pero sí, por inspiración de lo que significó y lo que planteó Moreno en esa corta vida que tuvo y ese corto paso por la función pública, uh-huh, como secretario de Gobierno, Guerra y encargado de las Relaciones Exteriores de la primera Junta de Gobierno, nunca llegó a asumir el cargo que iba a asumir cuando se embarcó rumbo a Gran Bretaña, hubiera hecho historia. Si hubiese sobrevivido ese viaje, sin duda hubiera hecho historia.
Un día le vamos a dedicar un programa a Moreno.
Con todo gusto, con todo gusto. Nos echan, nos pusieron la música.
Muy bien, muy bien. Diego, un enorme gusto haber compartido y feliz día nuevamente.
Un placer, Eduardo. Igualmente para vos y para todos los colegas y a los amigos de Cazadores de Historias y de Radio Cultura. Los dejamos con Los Libros Sin Tiempo.
Chau.
Chau.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.